Click Radio TV.
¿Hay alguien ahí? Nosotros te ofrecemos un espacio lleno de enigmas, historia y leyendas. Déjate seducir por Misterio Soneir, un programa dirigido por Blanca Martín y producido por Javier Lillo para Click Radio TV. Comenzamos.
Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia, las leyendas y el misterio. Esta noche nos adentraremos en el mundo de los oficios malditos. O sea que si es ya un sacrificio ir a trabajar todos los días, imaginaros quien sea encima maldito. ¿Se atreven a acompañarnos? Bueno, y como cada noche de misterio están a mi lado mis queridos compañeros. Fermín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a ver hoy el tema este de los oficios malditos, porque aún al día de hoy siguen existiendo. Yo a veces, el lugar en el que trabajo, lo considero
claro. Maldito,
porque es que te cansas de siempre la misma monotonía.
Ah, pero eso sí, estás muy guapo, ¿eh? Cuando subes un vídeo al Face.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Y cuando vas a cobrar la paguita del mes, pues también te da...
Pero sonrisa, ¿no? Todos los oficios son malditos si no los haces con agrado y si no te gusta lo que estás haciendo.
Claro, pero después
haciendo,
de tantos años, al final se convierte en algo ya tan... ¡Qué carga!
Nosotros vamos a hablar de otros...
Se podría cambiar sí. También, lógicamente.
Nosotros vamos a hablar de otra serie de oficios más complicados. Buenas noches, Osvaldo, nuestro técnico de sonido.
Hola Blanca y compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya dispuestos a la batalla de los pensamientos.
Ya, ¿no? ¿A ti te gusta tu oficio?
La verdad es que yo disfruto haciendo, siempre aprendí desde pequeño a disfrutar haciendo lo que esté haciendo.
Sí.
Sí, y tratar de ser el mejor. Ese es mi gran problema.
Es una buena actitud.
Sí.
Sí. Es una buena actitud. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Blanca, y los oyentes, por supuesto. Y sí, en este caso, oficios malditos, malditos oficios también, ¿no? Porque algunos son malditos por lo asquerosos, repunantes y vomitivos que pueden llegar a ser en algunos casos. Y en otros, peligrosos hasta el límite de las fuerzas. Veamos si hay gente que tiene valor, no te digo para hacerlos todos, no. Un 10% de lo que vamos a decir.
Buenas noches, David.
Buenas noches, Blanca. Pues vamos a hablar de oficios malditos y algunos también van a ser curiosos.
Curiosos
también van a ser.
Sí. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Blanca.
¿Por qué te ríes, cada vez que te miro?
Siempre me río.
Tengo
siempre.
Cara chiste.
No, pero es que soy un tío bastante risueño. Y nada, pues aquí hablar de oficios malditos y de oficios que son malditos por hacerse en lugares malditos. Que más adelante lo veremos.
También.
Que no se ríe, Blanca, que disfruta de su trabajo.
Efectivamente, yo
disfruto
de mi oficio.
Es que me vuelvo para hacerle la pregunta, le veo que me mira y se ríe, digo, a
ver si
tengo algún
que
problema.
Te lance una sonrisa, que claro. Te lance una cara seria la sonrisa siempre es agradable.
De hecho, un secreto que os voy a contar es que muchas veces está hablando José Luis y tengo que mirar para abajo porque me estoy tronchando y digo, si no le fastidio la respuesta.
¿Tiene cara chiste?
No, es que no sé por qué, pues muchas de las anécdotas y cosas que contáis pues me llaman mucho la atención y me río, sinceramente.
No, pero que está bien reírse.
Es un halago y yo solo, vamos, te lo agradezco mucho.
Yo le agradecería a usted encarecidamente...
Que me halagara.
Que cada vez que yo esté hablando, no se meta.
Ay, no hay manera.
Por favor.
No hay manera de que...
Es que no hay manera.
Y solamente ve mi paja en su ojo. No,
es que no puede ser, no puede ser.
De momento nadie se ha metido. Cada vez. No.
Ay, ya te diré ya yo.
Pero si soy yo que levanto la mano para poder decir algo, imaginar los demás.
Es que no hay
también
un comienzo del programa que no exista este tipo de polémica.
Es verdad.
Este tipo de historia. Ya os conocen y os reconocen los oyentes precisamente por este sí, matiz sí, cuando comienza un programa.
Por Zipizape, ¿no?
Sí, sí. Ya forma bueno, parte de Misterios on Air, ¿eh?
Zipizape si, serás tú.
Si no existes,
no...
echa de menos. Si no existes, echa de menos.
¿Verdad que sí? Sí, sí?
Habrá que seguir es, dándole al público lo que quiere.
¿Se quiere usted callar, por favor?
No.
Pues cállese. Se lo manda la directora, ¿eh? Fíjate que ya te sobraba voy ahora mismo. Fermín, el oficio de bruja.
Las brujas, la gente oscura, la gente despreciada por muchos y también queridas por otros, ¿no? Pero sin duda alguna es un oficio maldito porque así lo consideraba la inmensa mayoría de los cristianos que realmente tenían una fe segura y firme en su deidad, y todo aquello que abrazase los umbrales, lógicamente, del diablo, pues era considerado maligno y como tal se le calificaba de pecaminoso. Claro, no muchas mujeres no tenían más remedio que acaparar este trabajo, sobre todo, o aprenderlo, porque solían ser mujeres viudas, como ya hemos indicado algunas veces. A lo mejor el marido se había ido a hacer las Américas, estaba sola y tenía que sacar adelante a su prole, y solamente tenía dos vías para seguir y poder sacar ese trozo de pan para alimentar a sus hijos. Uno era la prostitución, dedicarse a la prostitución, o bien dedicarse al mundo de la superstición, buscar aprender determinadas oraciones y con el embuste, con la trapacería, conquistar ese elemento que necesitaba para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Luego, lógicamente, la Inquisición hizo muchísimo daño contra estas mujeres, lanzó desde los púlpitos muchísimas historias en contra de ellas, y eso junto con el diablo, que siempre ha sido su gran aliado, aunque ellas nunca creían en él, a pesar de que lo nombraban y tal, pero al final, bueno, pues no tienen más remedio que entrar en este mundo, en estos caminos donde el príncipe de las tinieblas era el protagonista, pero sobre todo por el afán de conseguir el dinero, porque ellas ni creían en el diablo ni tampoco creían en Dios. Eran mujeres liberales en todo momento,
sí,
cristianas, porque fueron bautizadas de pequeña, pero a la larga se dan cuenta de que el cristianismo como tal no les favorece, no les ayuda, y no tienen más remedio que buscarse esas vías para poder sobrevivir.
De todas maneras, perdón, hay una serie de brujas que dan muy mala fama a otras brujas que lo único que hacía era a lo mejor curar con hierbas y eran expertas en
sí,
el tema
gente,
de...
Pero estas eran más hechiceras que brujas. La hechicera era la curandera. Luego la bruja era aquella que pactaba con el demonio, mientras que la hechicera no, la hechicera la que curaba rezaba oraciones cristianas, y por eso la castigaba la Inquisición, por mezclar la superstición con las oraciones cristianas. Pero la bruja era más satánica, adoraba al diablo, pactaba con el demonio, aunque luego no creyese en él, simplemente lo utilizaba como término para sacar de él una determinada cantidad de dinero a través del cliente que se acercaba pues para pedirle cualquier tipo de actitud o de movimiento para hacer daño a una persona o para asesinar a alguien, etcétera, etcétera. Y al igual que la mujer buena, hechicera, utilizaba esas plantas beneficiosas, ellas utilizaban las plantas malditas, las plantas que eran capaces de traer la muerte a cualquier
hombre,
ser humano.
Lógicamente.
Setas venenosas, estramonio, etcétera, etcétera.
Ya. Las que eran muy ilegales en aquel tiempo.
Sí, lógicamente. Pero al final...
¿Y ahora?
Al final realmente las brujas muchas veces no eran ni siquiera las propias brujas, sino la propia clienta que creía en ellas y le daba ese pábulo, le daba esa importancia a ese personaje, ¿no? Por creer que ella tenía ese poder.
Hombre, además es que el oficio de bruja, que hemos hablado alguna vez, que como tú muy bien has contado, que la clienta, la señora de la casa,
sí,
iba a encargarle pócimas incluso para envenenar al marido.
Al marido, ¿eh? Eso está muy, muy, muy documentado, y además, como ya hemos dicho siempre, que métele la amanita fenoide, o sea, la seta venenosa, en bebidas negras.
Y en el café y en el vino tinto.
Porque ahí no se daba cuenta, te tomabas el trago de vino o de café, y como en esa época, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive en el XX, no se depuraban ese tipo de elementos como se depuran hoy en día, pues siempre te iban trocitos de uvas, trocitos de café, tú metías ahí la amanita fenoide y pasaba desapercibida. Uh-huh. Te la tragabas y al final morías hinchado como un pote a la semana, ¿no? Estabas completamente deformado. Y como no se hacían autopsias ni nada de esto en esa época, pues nada, ella se había sacado al cliente, perdón, había matado al asesino que daba las palizas a la mujer, la clienta se había liberado de él y la otra había recibido su dádiva.
Exactamente.
Con lo cual tenía para sacar adelante a su prole.
O sea, que tenía un oficio bien remunerado.
Bien remunerado.
Caray. José Luis, ¿era un honor en Egipto soplar agua por el ano del faraón?
Bueno, pues ahora parece que es muy común escuchar el tema de los enemas, de café, o de otros muchos, de té y tantas más cosas, o las hidroterapias de colon, pero bueno, eso como tratamiento de limpieza de los intestinos, de restos y toxinas acumuladas, pues está muy bien, ¿no? Y además te deja muy limpio, te deja muy a gusto. Lo que no conoce mucha gente es que esto no es un invento nuevo, ni es un invento de hoy. Esto es una cosa que ya la encontramos en un conjunto de papiros que proceden de Egipto, los papiros médicos del Antiguo Egipto, que, bueno, pues estaban comentados por Ten Bardinet en su obra. El término Neru Pubit se tradujo como Berger del Ano, o Berger del Anus, que básicamente era el pastor o guardián del ano. Estos textos del año 1200 a.C., conocidos como el papiro de Chester Beatty, se describen todas las funciones que ejercía un tipo de médico muy, muy particular, que era como un proctólogo, y que estaba al servicio puro y duro del emperador, del faraón, del dios en la tierra. Su función era muy sencilla. Tenía que tratar las hemorroides, porque estaba mucho tiempo sentado el faraón, pero también tenía que vaciar el intestino cuando éste había ingerido una comida muy copiosa. ¿Cómo lo hacía? Muy fácil. Cogía una cánula de oro, muy larga, se la introducía por el ano y soplaba agua a presión para ir vaciando lentamente todo aquello. Hombre, el trabajo como si engorroso era, asqueroso también, pero también era un honor, porque claro, estar en esa parte del dios encarnado obviamente no era precisamente una tontería. Los escritos además dicen que esto no proviene de una tradición vacía, ¿no? Esto viene de que el propio Osiris, a través de un ibis, estaba en el río insuflándose agua con su pico, propio pico, en su orificio anal para limpiarse. Y esto inspiró a los sacerdotes a hacer este mismo tipo de cosas. Bueno, este tipo de hidroterapia de colon no fue solamente algo propio de los faraones, porque muchos egipcios tenían la costumbre de utilizar unas cañas huecas típicas de la orilla del río Nilo, que lo que hacían era, a través de introducirlas en el ano, impulsadas por como una especie de peras hechas con las tripas de los animales, lo que hacían era impulsar agua hacia dentro del ano y soltar todo lo que querían hacia afuera. Y así evitar, pues, los males derivados de muchas enfermedades. Ajá. Entre ellas, pues, la famosa disentería.
Bueno, pues hay un trabajo, un oficio maldito, hablando de Egipto, que es el de espantador de moscas. Hombres que iban delante del faraón, un séquito de hombres, que iban impregnados totalmente de miel, para que las moscas se les fueran pegando y quitándole las moscas, bueno, las moscas, los moscones, las avispas, las abejas, todo, al faraón, ¿eh? Ese sí que es un trabajo dulce, ¿eh? Pero, es muy dulce.
Pero muy, muy maldito también. Muy...
Uy, qué asco, ahí todas las moscas pegadas en
bueno,
la piel.
Bueno, yo he visto gente de este tipo, espantamoscas, en Marruecos. En los zocos, estos árabes, precisamente, donde la carne está expuesta en la calle sin vitrinas ni nada de esto, hay un tío con un cacho de trapo, no sé qué es aquello, haciendo así, continuamente espantando a las moscas. Y se dedica nada más que a eso. Pum, 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 pum.
¿Y cualquiera se come esa carne con las calandracas?
Imagínate.
Oye, se me ocurre pensar que un cocodrilo del Nilo, si se le caía el espantamoscas al agua... Se iba a comer proteína y dulce en todo en un
claro,
bocado.
Por eso digo que es muy dulce el trabajo. David, ¿quiénes eran los animeros?
Pues los animeros eran unas personas que se encargaban de mediar entre las ánimas de los difuntos y los vivos. Y son una mezcla de chamán, de curandero, y están localizados en las Islas Canarias. La actividad de animero era principalmente, pues la desarrollaban los hombres, pero algunas fuentes históricas hablan de que algunas mujeres ejercieron el oficio de animero. Los animeros eran personas que solían, según el saber popular, adquirían estos conocimientos pues desde el seno materno. Estos poderes curativos, esta mediación contra con los espíritus, ellos afirmaban que pues desde muy temprana edad lo tenían, o sea, lo poseían. La región de Tenerife fue la zona de Canarias que fue más proclive a que hubieran casos de animeros registrados en la zona. Los animeros hunden sus raíces en los antiguos canarios, en el culto de la muerte, y hay fuentes documentales que aportan que estos personajes fueron instruidos por el Santo Oficio en los años 1789 y 1790. Se encontraron registros por los monjes de la Orden Capuchina y hablan de que los animeros eran personas que practicaban ciencias erráticas, malvadas y falsas creencias. Como siempre, pues la Iglesia Católica, al ver que pues eso, gente o grupos de personas no eran afines a sus creencias, pues muchas veces las tildaban de erráticos, de satánicos y demás. Una primera causa instruida a un animero acusado de hechicería fue contra Salvador Martín en el año 1737. Y bueno, esto es un poco a grosso modo el oficio de animero. Era como, pues eso, una persona que ejercía como si una influencia entre las ánimas y entre los espíritus para que pudieran hablar con sus seres queridos.
Uh-huh. Enrique, ¿puede haber oficios comunes, muy comunes tienen que ser, que sean malditos?
Totalmente, perfectamente sí. Lo que he comentado al principio del programa, oficios comunes que estén vinculados a un sitio en el que el sitio sea maldito. ¿Cuántas veces escuchamos en los medios de comunicación, por ejemplo, casos de hospitales donde se manifiestan entes, o por ejemplo gente que trabaja de seguridad privada y también recibe llamadas fantasmales, ¿no? O tiene algún tipo de percepción, o ocurre alguna cosa en el sitio donde ocurre alguna cosa de esas? En el caso, por ejemplo, de los hospitales, prácticamente desde médicos, enfermeras, ATS, auxiliares de enfermería, todos muchas veces comentan lo mismo, ¿no? Incluso llegan a comentar que se llegan a cruzar con una persona de aspecto pálido por el pasillo y que esa persona automáticamente no les dice nada. O a mí incluso me llegó a contar una enfermera el caso de que ella, una vez recogiendo unos enseres en un almacén, pues escuchó el tintinear de las botellas de suero. O sea, eso tiene que dar mucha grima. O, por ejemplo, el caso de un guarda de seguridad, también de un sitio donde estuve trabajando antiguamente, una empresa petrolífera famosa, no voy a decir cuál, donde en ese edificio se murió un albañil que estaba haciendo la construcción de ese edificio, y se comentaba que por la noche se manifestaba ese albañil. Los vigilantes de seguridad me dijeron a mí que, por ejemplo, los ascensores se abrían las puertas solas, recibían llamadas telefónicas que iban pasándose. Si ellos, por ejemplo, iban andando, la llamada se iba pasando de un teléfono a otro, que es lo más sorprendente, como si les estuviese siguiendo el sonido. Fijaros con esto. Y más de uno me lo aseguraba. O incluso recuerdo que en una cierta ocasión me dijeron, en esos momentos yo también localizaba una extensión y nunca se me olvidó, de localizar la extensión 307. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que pueda localizar la extensión 307 si en el parque, en aquellos momentos las centralitas eran analógicas, solamente hay 300 extensiones? ¿De dónde demonios voy a sacar la 307? Bueno, llamé a Telefónica y el técnico que vino de Telefónica me juró y me perjuró que en ningún momento nadie podía recibir una llamada del 307. Pues los guardas de seguridad que trabajaban por la noche, y siempre eran dos cuando por el día había uno, me comentaban eso. Y todos decían lo mismo, que ese sitio estaba maldito y que su oficio, obviamente, estaba maldito por eso.
Ya, curioso. Fermín, el oficio maldito de los enterradores.
Sí, bueno, nos tenemos que situar un poco en el siglo XV y también el XVI. Incluso anteriormente, ¿no? Cuando la peste, bueno, pues se introdujo en lo que fue la Baja Edad Media y en la temprana modernidad europea, pues esa realidad tan brutal de que la gente, tanto nueva como vieja, niños de todas las edades, morían de manera repentina y salvaje, ¿no?, por esta brutal enfermedad. Y precisamente la enfermedad se identificaba con la fatalidad, por lo tanto las relaciones, digamos, interpersonales entre la comunidad de los vivos y el mundo de los difuntos, pues se alteran. Y la realidad cotidiana se sumía en un auténtico caos. Y bueno, la ambición real era la de intentar sacar esos cuerpos cuanto antes, porque sin duda alguna podía seguir propagándose mucho más la peste como tal. Y para ello estaban los enterradores, que no eran personas, digamos, normales, sino que eran personas a las que le daban este tipo de trabajo y solían ser, pues eso, personas muy pobres, humildes, que para subsistir, pues realizaban en tiempos, digamos, que cuando no tenían que hacer nada, pues este tipo de tareas peligrosas y desprestigiadas, cuidar enfermos, llevar afectados hacia el lazareto, vigilar las casas clausuradas, transportar y enterrar a los muertos, quemar las pertenencias infectadas, limpiar y sanear las casas enviciadas, entre otras acciones pues de enorme riesgo sanitario. Y este trabajo se propone de alguna manera, bueno, se proponía en alguna, de alguna manera por parte de los que no lo, lo desarrollaba, que precisamente estas personas tenían que ser gente de esta baja categoría, de clase baja, en muchos casos gente pues con problemas de enfermedades como pueden ser jorobados, gente que hoy consideramos como síndrome de Down y que en aquella época pues no se tenían como gente seria, gente que se les achacaba la idea de que realmente pertenecían más a la corriente del diablo que a la corriente de Dios, y que si cogía la peste, bueno, era que la cogiera para que muriese antes que pudiese morir un cristiano, porque sin duda alguna se tenía la creencia de que todas aquellas personas que con deformidades existían en esos momentos era derivado de su mala vida, ¿no?, y por lo tanto el castigo divino estaba ahí. Y sobre todo también esos niños que nacían y que cuando eran joven, que habían nacido con deformidades o habían nacido con cualquier enfermedad, yo qué sé, de tipo mental, etcétera, pues también tenían que sucumbir y ser los que se encargasen de llevar los cuerpos de los muertos por la peste, una tragedia más que se añadía para de alguna manera la vida de estas personas también fuese mermada y desaparecieran. Y además lo hacían de manera obligada, porque si no los podían matar la propia autoridad, pues en la horca o decapitarlos, etcétera.
José Luis, qué repugnante trabajo tenían que hacer los esclavos romanos en los banquetes.
Bien, pues hay trabajos que dan arcadas y, bueno, pues el colmo de esto no podría ser otra cosa más que tener que recoger lo que otros han vomitado. Y eso encima sin cobrar y por obligación. Básicamente esto es lo que hacían los romanos. Según Séneca, lo que se generaba era que vomitaban para poder comer más, luego volvían a vomitar, seguían comiendo más y así en una rueda sin fin hasta que terminaba el convite o la fiesta. Y no eran precisamente pulcros, no. Sí que es verdad que tenían una zona para vomitar, pero no todos tenían la intención de moverse. Estaban muy a gusto tumbados a la bartola mientras estaban ingiriendo comida sin fin. Y lo que hacían era directamente en unos tanques especiales, durante o después de la cena, se acercaban y con una fuerte tos o una arcada soltaban toda la comida, metiéndose los dedos, soltaban toda la comida que les sobraba y toda la bebida. Además de eso, tenían una especie de vasijas designadas para reclinarse en los asientos y soltarlo todo, que no siempre acertaban en ellas. Y es que además de todo eso, directamente otros estaban tan borrachos que vomitaban directamente en el suelo a chorro. Claro, ¿cuál era el trabajo del recogedor de vómitos? Arrastrarse por el suelo con su misma ropa puesta e ir limpiando ese vómito y recogiéndolo todo para que ninguno de ellos se levantara y se cayera. De hecho, Séneca decía que el recolector de estos restos tenía que estar siempre pendiente de su amo, y cuando se reclinaba alguien en un banquete tenía que limpiar los escupitajos, pero es que había otro que tenía que recolectar solamente el vómito de los borrachos, o sea, el líquido, y había otro que tenía que recolectar el sólido. Tenían hasta tres personas para hacer ese trabajo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que también describen en el Satiricón de Petronio que un ex esclavo que se había hecho rico, llamado Trimalquio, dice: ningún esclavo puede dejar la habitación sin permiso de su amo para poder aliviar la respiración, porque la pena son 100 latigazos. Uh-huh. O sea, encima de recoger el vómito, como se te ocurriera irte, para tú mismo vomitar, te caían 100 latigazos.
Pues nada, David, el oficio de ferreiro en Galicia.
Bueno, en castellanizado pues sería herrero. Pues un oficio pues artesanal, que se identifica muchas veces por el con el infierno por la utilización del fuego. Y aquí hay un pequeño poema que dice en gallego: ferreiro maldito, matácheme o pito, o porta donemo con 7 martelos. Las documentaciones históricas hablan de que los primeros castros estaban localizados, pues eso, en la zona del Bierzo y León, donde vendían sus productos. Actualmente en Galicia hay algunos sitios donde todavía hay ferreiros, o sea, herreros, porque en Galicia, como mucha gente sabe, es una región de España que tiene, pues eso, un problema de que la orografía, que dificulta, pues eso, la mecanización de las labores, hace que todavía, por ejemplo, este oficio, pues sea todavía, pues tenga un cierto valor. Las ferrerías, que eran los lugares donde los ferreiros, los herreros, trabajaban, eran lugares donde, por ejemplo, pues se reunían gente del pueblo, como si fuera una lavandería o un bar del pueblo, y allí todos los lugareños pues se empezaban a contar pues historias de meigas, de aparecidos, hasta de casos de licantropía. También se habla de que el folclore tradicional hablan de que, pues eso, los herreros eran personas que tenían, debido a la sociedad que utilizaban en sus lugares, pues impedía que tuvieran, que trataran de conquistar, cortejar, bueno, hablando como se habla hoy en día, de ligar con alguna muchacha del pueblo. Y dice: no te cases con ferreiro, que ten moito que lavaré, cásate con mariñeiro que ven lavado do mare.
Que viene lavado.
No sé gallego, pero lo poco que quiere decir es que no te cases con...
Que viene lavado desde el mar.
Claro, que no te cases con un herrero porque está sucio, sino lávate con una persona que esté un poco más limpia. Caso curioso.
Ya. Bueno, también las ferrerías...
Sí.
...se construían en los fondos, en el fondo de los valles.
Sí.
Bueno, sobre todo en la época que estaban los árabes por aquí, pululando por estas zonas de España, y para construir las armas, las espadas y todo esto, y para que no oyeran el macho pilón al moverlo, lo que es el molino de agua, sobre todo los monjes se escondían ahí.
Sí.
Para eso, para fabricar armas y que no les oyeran los invasores.
Claro, para evitar que no...
Hay una ferrería que he estado yo y es precioso aquello, la ferrería de Compludo en León.
Bueno, pero ¿León capital?
En León pueblo. Compludo se llama.
Ah, muy bien. Yo es que estuve en mayo en Las Médulas.
Ya, son también he estado yo. Ahí estaban los romanos sacando oro.
Sacando oro. No, es curioso cuando te explican cómo sacan el oro. Yo pensaba que picaban.
No,
y es sacar
con agua.
Con el agua. Es curioso.
Van filtrando la montaña con
agua.
Sí,
pero a mí me dijo el guía que verdaderamente no fue tan provechoso. No sacaron tanto oro. Y que en los años 60 una empresa sueca intentó sacar oro, pero vieron que no era rentable.
Pues no. Por eso lo dejaron los romanos. Los romanos no eran tontos.
No. ¿Eh? No tenían nada de tontos.
Y no les compensaba. Si has estado en Las Médulas, has entrado a la cueva, que hay una reja, que es todo el...
Sí, sí.
Así la caída tan bonita que hay.
Sí, una bonita
caída. La verdad es que es un paisaje lunar.
Sí, parece. Muy espectacular.
Espectacular, sí. La verdad es que dejaron los romanos el Monte Pelao.
Sí, es patrimonio, me parece, de la humanidad.
Sí. Enrique, ¿puede haber oficios malditos que sean peor que el de verdugo?
Por supuesto que sí, Blanca y compañeros. Y además, no solo peor, sino muy similares al de verdugo. ¿Cuál es? Pues el de sicario, ¿no? Este oficio de sicario, bueno, pues nace en el hampa norteamericana, principalmente en la época de Al Capone, y luego se va extendiendo a lo largo de la historia en los años 50 mediante gente que tenía el rol de traficantes, no necesariamente tenía que ser traficantes de drogas, ¿no? Traficantes de cualquier cosa. Y nace principalmente en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que por desgracia actualmente en estos días de hoy el oficio de sicario pues está llevando bastante a cabo. Siempre tenemos en las noticias, ¿no?, que hay reyertas entre las bandas, o por ejemplo gente que va motorizada, que suele ser el vehículo especial para este tipo de casos, llegan, meten dos disparos y huyen en vehículos de dos ruedas, ¿no? Pues también tiene mucho que ver el tema del narcotráfico, ¿no? Toda esta gente de México, Colombia y demás, pues que trabajan prácticamente con sicarios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Popeye, ¿no? De John Jairo Velázquez, no sé si lo conocéis.
¿Popeye el marino?
No, ojalá fuese Popeye el marino, es una persona aterradora. Es un sicario, es una persona que fue sicario de Pablo Escobar y que tiene a las espaldas más de 3.000 muertes. Este hombre, si le quieres conocer, Blanca, es bueno...
Sinceramente, no tengo el placer de ir
Bueno, si los oyentes quieren escucharle o quieren ver testimonios suyos de primera mano, pues bueno, ahora mismo es un youtuber que vive gracias a su canal de YouTube y eso es lo que se maneja este hombre ahora mismo por internet. Está abierto a que cualquiera le pueda enviar sino alguna consulta. Y él pues lo puede comentar.
Pero,
ya han sido varios.
¿Desde la cárcel?
No, Blanca. Él ha cumplido sus 20 años de condena, ya está fuera y ahora es youtuber.
3.000 muertes y 20 años, nada más.
Solamente. Y te puedo asegurar que yo he visto documentales suyos donde él sale pidiendo perdón a las víctimas, sale pidiendo perdón incluso atentados en Colombia donde él fue partícipe y sale incluso hablando con las víctimas. Este tipo de gente se llega a formar, como es el caso, por ejemplo, de Jesús, un chico colombiano de 28 años, al que también pude hablar en su día con él, y me comentó que antes de cumplir los 12 ya había matado a dos personas, nada más y nada menos, o sea, con 12 años solamente. Actualmente es un sicario profesional y dice que él solo mata a las personas que se lo merecen, las ratas, como él las denomina. ¿Cómo hace su trabajo? Pues mirad, solamente basta con darle una foto de la víctima y la dirección. Durante 3 días él está analizando y viendo las pautas rutinarias de esa persona y al cabo de los 3 días entra en acción y lo liquida.
¿No tiene remordimientos por las muertes? ¿Me has preguntado alguna vez si tiene algún tipo de remordimiento por alguna de las muertes?
Esta gente es... Jesús ahora mismo es un sicario... A ver, le he puesto el nombre a Jesús, no voy a decir quién es, ¿vale? Este chico actualmente es un sicario profesional.
Ya, pero me parece curioso. Entonces, que a lo mejor no tenga ningún tipo de remordimiento por nada.
Él dice que solamente mata a los que se lo merecen, como he comentado anteriormente.
Ya, pero él sabe que se merece esa persona.
Según él, sí. Él ahora mismo, pues, mata, por ejemplo, a gente que se dedica al tema del narcotráfico, a gente oscura también, como él dice, ¿sabes? Gente que a lo mejor, pues, dentro de la sociedad está haciendo actos delictivos. Una especie de Dexter, si lo quieres ver así. Como el...
Curioso.
Protagonista este de la serie.
Fermín, el oficio maldito de curtidor y sí. Sus maldiciones, además.
Sí, claro, además que es un oficio que también se las trae, es muy parecido al que hemos indicado anteriormente, sobre todo porque el curtidor de pieles es uno de esos oficios más antiguos de la humanidad y tuvo su origen precisamente cuando, bueno, pues nuestros antepasados prehistóricos comenzaban a utilizar las pieles de los grandes mamíferos para protegerse de las inclemencias del tiempo. No obstante, si no se aplicaba ningún tratamiento, la piel del animal se deterioraba con rapidez, se pudría, desprendía malos olores y hasta podía provocar infecciones en el cuerpo de la persona que la utilizaba. Y así fue como, de alguna manera, nuestros antepasados empezaron a buscar formas de detener este proceso natural. Y para eso entran en juego los curtidores, con la manera y forma que tienen de curtir las pieles. Y que, bueno, lógicamente hoy ha mejorado muchísimo, pero en la Edad Media, por ejemplo, te encuentras cómo hay cantidades de curtidores que fallecen en el mismo lugar del trabajo porque son muchísimas las pieles de animales que les llegan, que no tienen todavía, digamos, la manera de procesarla rápidamente para quitarle pues el deterioro, el mal olor, el que se te acerquen determinados insectos que acudían, las moscas, las típicas moscas verdes estas, ¿no?, que picaban la misma piel. Y a partir de ahí, bueno, pues las maldiciones que hay en torno al mundo de los curtidores es precisamente que nadie se podía acercar a ellos porque te podían provocar la peste. Lo asocian directamente también con esta enfermedad por el tema del mal olor que deja el espacio donde las pieles se están curtiendo. Tú vas a, creo que es Marrakech, si no me equivoco.
Uh-huh. Fez. Sí.
En Fez, hay un olor que es terrible, sí, en esa ciudad debido a este trabajo de curtidores. Es una ciudad que se caracteriza por esto. Y bueno, pues de ahí nace también, de alguna manera, ese estigma que se les ha impuesto a este tipo de personas que tenían que trabajar este tipo de trabajos, y como tal, sobre todo, se les adjudicaba lo más terrible, ¿no?, que podían llevar consigo el tema de la peste, porque andaban con pieles de animales muertos y como tal podían engendrar o insertarse en su pellejo también este tipo de enfermedad.
Perdonad que se me ha ido un poco la cabeza, pero es que me están mandando mensajes aquí de lo que está sucediendo hoy aquí en España.
Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué última ocurre? Noticia hay?
Pues Pedro y Pablo.
Ah, bueno. Sí, Pedro, Pablo, han...
Pedro siguen, y Pablo. Siguen.
Bueno, muy bien.
Pedro y Pablo.
Siguen avanzando por la línea.
Ya un acuerdo.
Y se me está poniendo muy mala leche, pues que te diga.
Es lo que el pueblo ha elegido, ya está.
Bueno, lo que el pueblo ha elegido, pero yo tengo derecho a protestar, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Y otros tendrán derecho a aplaudir. Y a...
Que tanto rollo, desde abril para acá, al final para lo mismo. Venga, hombre. Venga, menos rollo.
Esa es la política.
Y menos rollo. Y menos chupar del bote, sin hacer nada.
Esa es la política.
Y no voy a seguir hablando.
Eso sí que es un misterio, Blanca, la política.
La política es. Sí, ya hemos hecho
algún, creo que hemos hecho algún programa sobre ese tema, ¿no? ¿No?
Lo digo, la política es un misterio de mierda.
Sí. Vale. Yo creo que en la política no hay misterio ninguno. Todos sabemos quiénes son los fantasmas del reino.
Es que no he dejado de seguir leyéndolo, ¿eh? Y se pegan ahí unos abrazos y unos achuchones y unas cosas.
Claro, es que la reconciliación existe en todos los campos.
Bueno, pues nada, que sigan.
Bueno, pues hablando de mierda, nadar entre orines. José Luis, nadar entre orines para quitar las impurezas de la lana, ¿era un trabajo?
Bueno, sí, si antes hablábamos de recoger vómitos de otro por obligación, vamos a pasar a eso, moverse tranquilamente entre el pis, básicamente, entre la orina. Aunque no era literalmente así, ahora explicaré por qué. Esto es un trabajo que lo hacían las Fuller, ¿vale? Y a pesar de que estuviera pagado, era pues una asquerosidad. Estas mujeres se encargaban de limpiar las impurezas que hay en la lana, y para eso necesitaban una sustancia alcalina que podía separar pues toda la parte de la orina, toda la parte de la grasa. Y bueno, pues como eran muy caras, ¿qué tenían que hacer las pobres mujeres? Pues utilizar no solamente su propia orina, sino también la de los vecinos, que recolectaban en cubas gigantes, evaporaban al sol y de esa manera lo convertían en amoníaco. No es ni más ni menos que lo que usamos hoy en día para limpiar. Pero claro, en ese momento era no solamente el olor, sino el estar en ese ambiente todo el santo día. La sustancia tenía, por supuesto, el típico olor astringente del amoníaco. Y bueno, pues hoy en día, por si acaso no lo sabíais, no solamente se usa en productos de limpieza, sino también que se usa en productos farmacéuticos, que consumimos muchos españoles a diario y muchos no españoles también en otros países del mundo. El líquido este que resultaba después de la evaporación se mezclaba con el agua para lavar y bueno, pues lo metían en unas barricas enormes y bueno, pues ahí lentamente iban chapoteando con las micciones, lo que quedaban, los restos, y generalmente con un líquido que le llegaba por encima de la rodilla. Lo peor de la historia todavía no os lo he contado. Este agua que echaban para poder mezclar con ese orín no era un agua normal y corriente, era un agua que era un agua dura y generalmente se iba calentando lentamente hasta llegar a los 40 o 50 grados. No es que nadaras en agua con pis, es que nadabas en un agua extraordinariamente caliente que te quemaba la piel y con orina. Todo eso ¿Por qué? Porque tenían que limitar la absorción de la lana, la impureza de la lana, tenían que limpiarla para que luego se pudiera tejer y luego se pudiera utilizar para trenzar. Bueno, pues básicamente yo creo que el resumen de todo esto es que la arcada tenía que ser permanente y, bueno, pues hasta que llegara un momento en que se inmunizaran, se quedaran sin olfato o, yo qué sé, las pobres mujeres cayeran redondas.
David, ¿quiénes eran los bedoiros?
Pues como he hablado antes, seguimos con el tema gallego y bueno, los bedoiros eran unas personas que tenían la facultad de ver a los muertos y más sensibles con fenómenos sobrenaturales y eran sobre todo capaces de vislumbrar a la llamada procesión das Xás, que todo el mundo la conoce en Galicia por la Santa Compaña. Y mucha gente pues que no conozca el misterio de la Santa Compaña es una procesión de almas en pena que a partir sobre de las 12 de la noche vaga por los parajes y rurales de Galicia con la finalidad de anunciar la muerte. Esta procesión se dirige a las casas de las personas que próximamente van a morir y allí dicen que las personas que mueren, por ejemplo, que ven en ese momento a la Santa Compaña, dice la tradición popular que mueren en un plazo de un año. Otra cosa es que la Santa Compaña, la Santa Compaña está formada por varias presencias fantasmagóricas que van vestidas siempre con una túnica, los pies descalzos y que portan en una de sus manos una gran vela. También el saber popular habla de que muchas veces para que la gente evite o para liberarse de la Santa Compaña deben entregarle una cruz, una persona viva, y es una de las maneras para evitar a la Santa Compaña, que es muy famosa en Galicia.
Enrique, hay empresas en las que de por sí el oficio de sus empleados es maldito. ¿Cuáles son?
Pues sí, pues vamos a ir a ello. Mira, las empresas funerarias. Las empresas funerarias, pues todas aquellas personas que trabajan ahí, ¿no? Yo creo que de cierta forma es un poco maldito. ¿Quién quiere ser, trabajar en...?
Que va, se lo pasan de miedo.
Vamos.
Que lo digo yo, que he visto que se lo pasan de miedo. Y sabes que cuando les avisan de que ha fallecido alguien y tienen que ir a recoger al muerto...
Sí, van con alegría, ¿no?
¡A jugar!
¡Ostras!
¿Eh? O sea, que... Y lo he visto yo. No me lo ha contado nadie.
¡Ostras! Pues qué
Osvaldo, dime, perdona.
Nada, cortito y elegante. Yo lo viví in situ y a casa falleció una sobrina. En el mismo coche en que llegó el juez que levante el cadáver, llegó el que te vendía el tanatorio.
Claro.
En el mismo coche.
Claro, claro. Menudo negocio.
Entonces, ese es un negocio. Y anda a pedirle una factura que te desglosen porque te cobran hasta el curita que va a dar ahí el sermón y todo. Te cobran todo eso. Es una vergüenza todo lo que ocurre cuando tú estás con deudos llorando porque se ha ido una persona recién ahí. Pero esos se matan de la risa. Te vuelvo a insistir. Llegan en el mismo coche. El que te vende el ataúd y toda la historia del tanatorio... con el juez que levante el cadáver.
Si yo contara, ¿eh? Lo ha contado nadie.
Tengo mucho, pero esas
lo
cosas...
Lo he vivido yo.
Claro, esto, Blanca, eso nadie hace reportajes sobre la funeraria, sobre los tanatorios. Fíjate tú, mira que eso es como muy, muy... Yo creo que ahí está lo maldito. Fíjate, nadie hace reportaje, en ningún periódico vas a ver tú que hablan de los tanatorios, de quiénes son los dueños, nadie. Todo eso está muy maldito.
Pero muy maldito.
Claro. Bueno, pues
muy misterioso.
Para eso estamos aquí, para arrojar un poquito de luz. Sí. Así que...
Dime, a ver si eres valiente.
¿Eh?
Dime, que a ver si eres valiente.
Por supuesto que lo soy. Soy muy hecho para adelante. Mira, vamos a empezar con ello. Mira, bueno, ¿de qué se encarga las funerarias? Que la gente se piensa que es únicamente coger, ir con el coche, llevar a un ataúd y llevar a la pobre persona que va adentro y ya está. Pues no, se encarga, por ejemplo, de hacer los trámites funerarios encargados para que esa persona esté en el tanatorio, ¿no? Dentro del edificio del tanatorio, y mientras que se le vela al fallecido, de eso se encarga la funeraria. ¿De qué otras cosas se encarga? Bueno, pues de asesorar, de cuidar y de ayudar a las familias del fallecido, ¿vale? De cierta forma los tiene que asesorar. Y bueno, ¿qué servicios principales están dentro de una funeraria.
Ya te estás riendo tú y todo.
Blanca, porque me miran mucho de esa forma. Bueno, realizar los acuerdos con los cementerios. Se aseguran de que las necesidades de la familia y los amigos estén todas cubiertas. De tener controlado en todo momento todo el proceso. Los procesos como pueden ser, pues eso, que tengan una misa en la iglesia, todos los procesos de velación que tengan en el tanatorio, o todos los procesos que tengan que tener en el caso de que sean incinerados. Y obviamente, todos esos procesos van incluidos en la despedida del fallecido. ¿Qué otro servicio tienen las funerarias? Bueno, pues la funeraria también tiene entre sus funciones el envío y recepción de tanto nacional como internacional de si el fallecido muere en otro país, pues que sea extraditado.
Repatriado.
Porque
extraditado es para los...
Eso, perdón.
Extraditado ya, pobrecillo, no, repatriado.
Eso, perdón. Quería decir algo a Pablo si se ría Blanca, que está ahí.
Bueno.
Y se encarga, y la funeraria también se encarga de la tanatostética y de la tantopraxia, que de alguna forma es el embalsamamiento del cadáver de la persona fallecida. Y muchas funerarias pues también ofrecen servicios de previsión para aquellos que antes de morirse ya vayan viendo de alguna forma futura cómo quieren que sean enterrados o incinerados.
Vale.
Hable usted, señora directora.
Mucho rollo y mucha, ¿cómo se llama? Mucho papeleo.
Sí, mucha burocracia.
Y mucha burocracia. Para al final cobrarte una pasta,
sí.
Y después de oír a una persona que ha estado trabajando... Mira, en Brasil, una vez me contó, además lo voy a decir quién, Pablo Moreira, me estuvo contando que estuvo trabajando de tanatopráxico en Brasil. ¿Y sabes lo que hacían con los cuerpos? Cuando, por ejemplo, murió una persona gruesa, y la metían en el ataúd y no podían cerrarla porque estaba muy gorda, muy gorda, muy gorda. La abrían, la sacaban toda la grasa, no sé si la cerraban siquiera, la volvían a tapar y ala, arreando. Cuando era el más largo del ataúd, les rompían las piernas para que entrara el cadáver. Y digo... Pues es el trabajo, nos obligaban a hacer eso, pues... Digo, es que eso no es respeto a un fallecido ni a un muerto. Es una falta de respeto desde mi punto de vista,
Sí, una última cosa.
Así que perdón. Si lo hacían en Brasil, lo mismo lo hacen aquí también. A lo mejor, presuntamente, lo hacen aquí, No estoy acusando a nadie, pero...
Hombre, tú cuando ves a un familiar fallecido o a un muerto, ves simplemente la cara a través del ataúd. No te lo enseñan completo, con lo cual te vas a saber cómo irá ese personaje. Le faltará a lo mejor todos los órganos y... quien te dice que no hay inclusive venta de órganos de esas personas, porque tú no ves si realmente lleva el corazón, lleva el hígado, etcétera. Es algo que no te enseña. Te enseña simplemente el ataúd con la cara de la persona, pero lo gordo pues está detrás de todo eso, ¿no?
Son suposiciones,
hipótesis, pero bueno, puede ser.
Hombre, si es verdad una cosa también que mirando todo este tipo de documentación que me he informado, a ver, yo por suerte no he tenido hasta ahora alguien cercano que se haya muerto hace poco, ¿vale? Pero si he visto que, por ejemplo, que si quieres incinerar a una persona, ya lo tienes que hacer con ataúdes ecológicos y claro, tienes nada más que 4 modelos de ataúdes para elegir. Y te obligan a incinerar a esa persona en alguno de esos ataúdes ecológicos. Y la diferencia entre unos y otros es apenas de 200 euros, una cosa así.
Yo con una caja de cartón me vale.
Bueno, yo digo que lo que voy a donar mi cuerpo a la ciencia. O sea que...
Ya no quieren cuerpos. Bueno. Hay exceso de cuerpos. No, lo conté hace poco.
Para las granjas de cadáveres le podría venir bien. Ahora
sí,
mismo
en
Estados Unidos, tú puedes donar tu cuerpo para una granja de cadáveres y que te pongan un escenario ficticio de un crimen para ver cómo te vas
pudriendo.
Vamos a pasar de pregunta.
Pero vamos, no en ¿cómo se llama? En la... Uy, no me sale el nombre.
Déjalo.
Donde
la morgue.
En la morgue, ¿no? En la universidad, donde practican con los cadáveres. Según dicen, presuntamente, los cadáveres están apilados porque es que sobran tantos ya hay sobre exceso de cadáveres y que no hace falta tanto cadáver para enseñar a los alumnos. O sea que...
Bueno, en África seguro que en alguna universidad necesitarán cadáveres.
Pero se tiene que ser negro. Blanco bueno, no vale.
Ya haremos algo.
Dime, dime,
en la morgue es en el único lugar donde los médicos nos dicen, y lo dicen, los muertos hablan. Y anda a saber tú qué es lo que se puede tejer ahí, tanto lo que dices tú de sacar los órganos de la gente, o también meterle a alguien algún fármaco, alguna historia, y ese es el informe final. Después de eso no hay nada. O sea, ahí pueden acribillar a una persona como la pueden salvar. Eso una persona lo ve.
Pero
o
eso
dos.
Son en los hospitales.
Exactamente.
No en la morgue, porque ya cuando estás en la morgue...
No, pero no te creas, no te creas. Los últimos peritajes lo hacen ahí.
Uh-huh. Ya. José Luis, ¿qué son esos niños que sufrían quemaduras para que otros comieran?
Bien, pues vamos a pasar a un trabajo que para mí debe ser una maldición en sí misma. Y es que, aunque sabemos que durante muchos años en la antigüedad los niños han sido una fantástica mano de obra para que los padres se los quitaran de en medio, ¿no? Mandándolos como aprendices con un maestro. Bueno, pues había también otros que los mandaban directamente a trabajar. Pero a trabajar en cosas tan horrorosas como una rosticería. Esos eran los niños rosticeros. Bueno, pues los chavales eran pequeños, 8, 9, 10, 12 años. Y hace cientos de años les metían en las tabernas y en los asadores. Les usaban para ir girando lentamente el espeto, donde reposaba un animal pues de bastante peso, desde venados hasta jabalíes. Lo que tenían que hacer era estar durante unas 8 horas aproximadamente atizando el fuego, moviendo las brasas y dándole vueltas a ese animal para que se hiciera lentamente a la brasa, para que los otros pudieran comer. ¿Qué pasa? Que durante todo ese proceso, por supuesto, recibían toda suerte de quemaduras, porque los brazos no llevaban protección ninguna. No es como ahora, que llevas unos guantes especiales de amianto, ¿no? Bueno, de amianto ya no, porque es venenoso, pero unos guantes protectores. Pero si el caso de un niño, pues imagínate lo que es una brasa permanentemente. El humo que estaban todo el día aspirando era tóxico para sus pequeños pulmones, que no estaban desarrollados en muchos casos. Pero es que además de eso, estaban ciegos, muchas veces acababan ciegos de las esquirlas que les caían en los ojos y les quemaban la córnea o les quemaban directamente el globo ocular. Pero no solamente eso, es que además muchos de ellos tenían roces con las piernas, con el espetón, y podían tener quemaduras abrasivas que les generaban infecciones. Bueno, pues todo esto, encima a cambio de solamente darles de comer. El pago de estos niños era que les daban de comer los restos de la comida de los comensales que habían sobrado en el comedor. Bueno, y si por cierto eran demasiado altos para trabajar el hierro, el espetón, les hacían trabajar de rodillas o incluso tumbado.
Fermín, un oficio muy esclavo.
Hombre, el de los esclavos, sin duda alguna, ¿no? Porque igual tenemos la visión últimamente de los esclavos, bueno, pues personas que se dedicaban a trabajar en los trabajos de su amo, las mujeres en el tema doméstico, pero sin embargo, si nos trasladamos siglos atrás, la esclavitud era otra historia mucho más fuerte, porque el hecho de cazar a una persona en su propio territorio, ya eso suponía una falta de libertad. Si encima las mujeres que cazaban las dedicaban para la vida sexual con su amo y con sus amigos, donde hacían determinadas fiestas y estas mujeres tenían que estar ya no solamente haciéndoles la comida ni nada de esto, sino también practicando el sexo cuando a ellos les apetecía, el teniendo, pues eso, ¿no?, que parir hijos de estos propios hombres que las tenían como esclava, y a los que además consideraban a estos muchachos como hijos sin un apellido paterno, puesto que el propio amo nunca le daría el apellido, y por lo tanto era un esclavo más para su núcleo familiar, que el día de mañana le trabajaría como la madre estuvo trabajando. En el caso de los hombres, bueno, pues tenían que hacer todo el trabajo, digamos, sucio también de la casa, y lógicamente no era un plato de gusto, sino que para los que se consideraban señores y amos de ellos eran eso, ¿no? Las personas malditas que no tenían derecho a tener derecho ninguno, sino simplemente a trabajar de esta manera y a desarrollar ese tipo de actividades. Una de las digamos series que esto lo magnifica y lo pone muy bien es Raíces, ¿no? Yo creo que muchos hemos visto y que sin duda alguna la vida del esclavo no es
Kunta Kinte,
no es un plato de gusto.
Oye, estaba buenísimo el esclavo ese.
Bueno, tiene un cuerpazo tremendo. No te escandalices, José Luis. Es verdad, cuando una persona tiene un cuerpo esbelto, no es como tú y como yo, que no hacemos deporte. Pero al menos Kunta Kinte era una persona que estaba completamente como el resucitado de mi pueblo.
Es que el negro, vamos.
Que hace 500 años que lleva en la peana y siempre está igual, con unos michelines, ¿no? Con unas chocolatinas aquí en el pecho.
Es que ahora de mayor...
Que tremendo, vamos, tremendo.
Es que ahora de mayor es guapo, sigue siendo guapo.
Claro,
de verdad,
claro.
Es que era un negro guapo. Digo, ¿dónde están esos negros? Que aquí no hay ninguno.
Ya hay poquitos, hay poquitos. Pero la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Yo me vas a perdonar, pero la chocolatina la llevo por dentro.
Sí, ya lo sé. Ya lo sé.
Y muy bien enfundada.
Bueno,
pues muy bien.
Vamos a hablar de esclavos y de negros.
Y bueno, a partir de ahí, los mismos niños que nacían de estas mujeres, pues también tenían que servir en las casas, pues a la recogida del agua, al pozo, etcétera, ayudando a la madre en las labores de limpieza de la ropa, de lavado de la ropa en el arroyo. En fin, todo ese tipo de historias que sin duda alguna denigraban y estigmatizaban a este personaje y no dejaba de ser un oficio, de alguna manera... hecho de mala baba por parte del amo para eso, ¿no? Para hacer que estas personas se sintieran pues a disgusto por ser de un color de piel diferente en definitiva, ¿no? Los españoles nos caracterizamos también por ser un pueblo esclavista, ya que salíamos al África a buscar negros para las colonias americanas, inclusive en el norte de Marruecos traernos marroquíes también aquí a España. Y en América ya pues ni te cuento, ¿no? Fueron miles y miles y miles y millones, diría, de negros que llegaron hasta el continente para trabajar las minas, para hacer muchísimas labores que los blancos no hacían y además maltratados y vilipendiados en todo momento.
Uh-huh. José Luis, ¿qué trabajo existía en la India que era infrahumano para el que lo desempeñaba?
Aunque te parezca mentira, todavía en algunos lugares lo siguen desempeñando.
He dicho existe o existía.
Sí, sí. Es algo que a mí me deja totalmente atónito, que existan trabajos así. Estamos hablando de la profesión de Punkawala, unos trabajadores con infrasueldos, que su labor no es otra que pasarse horas y horas al sol, abanicando a aquellos que les contrataban para combatir el calor y para ahuyentar también los insectos. Básicamente un panka es un tipo de ventilador hecho con una hoja de palmira y en la época colonial llegó a ser utilizado por los angloindios de la India Británica como una especie de ventilador oscilante fijado al techo, como una especie de alfombra muy grande colocada con una serie de tensores y de cuerdas y de sistema de poleas y a través de la cual un peón bien sentado en el suelo fuera de la casa, porque no tenían derecho a entrar en la casa de los señores, o bien en la misma calle, o bien al lado de una terraza, en medio de la calle, pasando lo que pasaba por allí, de carruajes y de lo que fuera necesario, o elefantes o lo que hubiera, tenían que ir lentamente tirando y de esa forma moviendo todo ese artilugio, generando unas corrientes de aire permanentes y constantes. Si por la razón que fuere no hacían cortante su trabajo y una sola persona sudaba, no les pagaban. Uh-huh.
O sea, si uno sudaba, ya no le pagaba.
Así como oyes.
Pues, David, ¿quién era el nigromante?
Bien, el nigromante es la persona que utilizaba la ciencia de la nigromancia, que era un método adivinatorio, un conjuro realizado con objetos, que tenía una comunicación con los espíritus muertos, y todo esto era para averiguar los acontecimientos que deparaban el futuro. La Real Academia de la Lengua Española dice sobre la nigromancia, práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos. Esta ciencia o método adivinatorio la utilizaron un montón de culturas, como por ejemplo la babilónica, la egipcia, los griegos y los romanos. Como he hablado, los nigromantes babilónicos fueron llamados Manzafu o Shaetemu. También la nigromancia está también puesta en muchas obras literarias, por ejemplo en la Odisea de Homero, en la cual hay diversos pasajes en los cuales Homero habla de sobre ritos nigrománticos, por ejemplo en un pozo de fuego durante las horas nocturnas, y los diferentes personajes tienen que, pues eso, a través de la comunicación con los espíritus muertos, intentar comunicarse con ellos para que puedan darles, pues eso, algún tipo de noticia sobre el futuro.
Mirad, quería dar un dato, ahora que ha comentado David lo de los nigromantes. ¿Sabéis dónde hay también un famoso caso de un castillo que dice que en una noche, bueno, el nigromante se llama Mutaín, y que cuenta la leyenda que el castillo que hizo lo creó en una noche? O sea, a los nigromantes también se les daba como poderes de artes arcanas. Pues nada más y nada menos que en Trasmoz, cuando estuve haciendo allí la investigación acerca del tema brujeril y demás, me enteré de eso, de que el castillo de allí fue construido por un nigromante. La verdad es que no se sabe, no hay absolutamente nada, y es una pena, porque no se sabe el origen del castillo.
No hay registros.
Ni dónde, no hay nada, absolutamente, ni registro ni nada. Y encima el castillo en el año 1514, creo recordar, sufrió un incendio, con lo cual los pocos documentos que había ahí ya se quemaron. Así que eso es.
¿Algo más?
No, nada más.
Enrique, ¿te sigues hablando ahora tú?
Sí, por supuesto. Mira, me ha gustado
espera,
antes...
Espera.
Dime.
Antes te ha gustado lo del tema de la funeraria.
Claro.
Pues ahora cuéntanos más de la funeraria.
Por supuesto, vamos a hablar quiénes son las personas que trabajan, o quiénes son los agentes funerarios, que es como se llaman, los roles que tienen, y los distintos tipos de trabajos que tienen ahí dentro de la funeraria, ¿no? Bueno, los servicios de una funeraria pueden ser administrativos o incluso de marketing, que ya roza un poco lo que comentabais vosotros antes. Lo que hace un funerario es tomar contacto con las familias, y es el que se encarga de realizar todo el proceso de la persona que se muere. Es el objeto principal o la persona principal de la funeraria para asesorar a los familiares del fallecido, ¿de acuerdo? Y bueno, hay diferentes tipos de agentes funerarios. Están los agentes funerarios que tienen roles administrativos, que asisten, asesoran y ofrecen productos funerarios a la familia. Otros agentes funerarios también que se encargan de procesos burocráticos y de la contabilidad de la funeraria. Están los transportistas, que son los conductores que se encargan de transportar el cadáver, y otros agentes funerarios que pueden ser los asistentes de la sala cuando están las personas velando por el muerto, o todos aquellos que puedan dar diferentes servicios dentro del tanatorio, dentro de lo que es el proceso de velación.
Qué yuyu.
¿Vale?
José Luis, ¿podrías ganarte la vida comiendo restos de comida de encima de un cadáver en el siglo XIX?
Bueno, pues ya que estamos con los muertos, sigamos con ellos, ¿no? La voluntad tiene que ser muy fuerte, ¿eh? Y hay que tener muchas narices para ser un comepecados, que es el trabajo que acabas de describir. Se ofrecía a la buena gente de la ciudad en esta época un pasaje gratuito para poder librarte del infierno. Y además era bastante común en zonas como en Gales o en la Inglaterra occidental de entre los siglos XVI y XVII, XVIII y XIX. La cosa es que cuando alguien moría, se le contrataba a esta persona al comepecados para que literalmente devorara, se comiera una serie de alimentos que estaban restregados previamente por el cadáver para limpiarlo de todas las impurezas. Esto no solamente limpiaba el cuerpo, sino que también limpiaba el alma. Absorbía los pecados este alimento y le libraría de la condena eterna. ¿Qué hacía la familia del finado? Bueno, pues directamente daba ese pan, con los pecados dentro, a este profesional, que lo acompañaba con cerveza o leche para tragárselo entero. Los comepecados normalmente eran gente muy pobre y recibían muy poco dinero, aunque hay fuentes que denuncian que eran meros infieles, que solo querían dinero fácil y comida gratis. Pero bueno, hay una enciclopedia, la Enciclopedia de la Religión y la Ética, en la cual un testigo del siglo XIX informa que cuando un come pecados terminaba su tarea, automáticamente se desvanecía tan rápido como le era posible de las miradas públicas, porque se creía que realmente se apropiaba para su propio uso y beneficio de los pecados de todos aquellos que se habían sometido a la ceremonia. Y este, el come pecados, era manifestamente un despreciado, un auténtico lego de la comunidad, un paria que además se consideraba perdido para siempre. Uh-huh. O sea, no era ni siquiera considerado como ser humano.
Ya, Fermín, los rabinos.
Sí, los rabinos, bueno, ya sabemos quiénes son los líderes de la religión judía, los que mantienen viva la llama de la espiritualidad judaica, pero sin duda alguna aquí en España fueron personajes malditos y muy, muy malditos y muy perseguidos, porque precisamente al ser ellos los que mantenían viva esa espiritualidad había que derrocarla, había que destruirla, y para ello una institución como la Inquisición, que era la que se dedicaba precisamente a esto, desde los púlpitos decir que este tipo de personas eran aliados del diablo y aliados del demonio, pues había que aniquilarlos y había que acabar con ellos, porque muerto el perro se acabó la rabia y de esa manera se frenaba que el judaísmo pudiera ir proliferándose. Y esa fue la realidad de estos grupos, ya no solamente el rabino como tal, como cabeza visible, sino también sus discípulos, aquellos que le seguían, es decir, las personas que también practicaban el judaísmo y que sin duda alguna, bueno, pues en España fueron bastantes los que tuvieron que sufrir la cremación, porque eso sí, los rabinos al final, por el mero hecho de ostentar ese oficio, sobre todo en época de Inquisición, no antes, que antes estaban permitidos el que los rabinos estuviesen perfectamente haciendo esas labores en los barrios judíos de la época, pero una vez que se instaura la Inquisición, muchos de ellos se convierten al cristianismo falsamente, y la Inquisición precisamente cuando recibe denuncias de que hay personas que se dedican a mantener viva esta llama de la espiritualidad, hacen que sean perseguidos, maltratados y, por supuesto, quemados en las hogueras. Por lo tanto, uno de los trabajos malditos, pero por antonomasia.
Uh-huh. José Luis.
Dime.
¿Tener buen olfato te puede conseguir un buen trabajo o lo contrario?
Pues te voy a decir que ambas cosas. Te voy a poner un ejemplo de una buena y una mala. En este caso, bueno, pues hay muchos grandísimos profesionales en la industria de los perfumes o del vino, que valiéndose de un extraordinario olfato y muy sensitivo, perciben todo tipo de matices, ¿no?, en un producto que conquista al consumidor. Este caso de los perfumes, que es el que voy a describirte como bueno, se denominan simplemente la nariz. Así, y con ese término, es una persona muy entrenada, debe tener al menos 10 años de práctica percibiendo los más mínimos detalles y, ojo, tienen que ser capaces de reconocer cada uno de los 5.000 componentes disponibles para crear un perfume. 5.000. Tiene narices. Uh-huh. Bueno, nunca mejor dicho. Sí. El mejor nariz del mundo a día de hoy es español, se llama Alberto Morillas, y ha sido capaz de crear combinaciones para sacar a la venta perfumes como CK One de Calvin Klein, Mas de Cartier,
pero no de o Flower Baker. Bueno, que no nos pagan.
Es un ejemplo de las cosas que crea este señor. Pero es un orgullo que sea español.
Ya, es un orgullo ser español, pero de grandes marcas de lujo, pues vale, con eso vale.
Ah, bien, vale. ¿Eh? Si los de las marcas de lujo quieren que salgas, claro, pues no paguen. O al menos que nos den algún perfume.
Que paguen.
En el lado contrario, en el extremo contrario, se encuentran aquellos que se ganan la vida oliendo cosas que son pestilentes o que son asquerosas, desde comidas envasadas y podridas, con lo que tardan en podrirse para ver cómo huelen cuando se pudren en los envases, hasta una axila sudada. No penséis que meten la nariz en el sobaco, ¿eh?
Hay gente que le gustan esas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, también. Pero vamos, eso ya son perversiones.
El O de sobac.
Sí, y el O de cloac también. Venga. La cosa es que el sujeto se coloca en la axila una compresa absorbente y no se lava durante todo el tiempo que dura la prueba. Joder. Está acumulando ahí todo su sudorcito bien cogidito ahí, y luego esa compresa se arranca, se mete en un bote de cristal que se le pasa al experto, que lo abre y hace... Y se mete un chute bien bueno ahí para ver los olores en cuestión.
Parece que lo vive. Sí. El olor a sobaco. Parece que lo vive.
Y con eso detectan si el desodorante ha hecho efecto o no en esa compresa. Ajá. También luego hay otro tipo de olores que son más asquerosos aún. Porque hay gente, por ejemplo, que se dedica a oler el exterior de los pañales a ver cómo son capaces de encapsular. O si huelen demasiado a plástico o a pegamento.
O a caca.
Sí, son capaces de encapsular. Luego también están aquellos que tienen que oler a brillantadores para ver si son desagradables al olfato, o productos de limpieza como amoníaco con lejía. Pero también los hay que tienen que oler los volátiles del humo de un cigarro para decidir si es agradable para la persona, o ciertos productos de farmacia que pueden ser desagradables a la hora de olerlos cuando tienes que tomártelos. Pues eso, todo esto que acabo de describir, creo que son la parte de la de tener buen olfato, no te beneficia.
Bueno, y David, un oficio que para mí no es maldito, para mí es un oficio entrañable.
Sí.
El sereno.
Ah, sí, qué bueno.
Es un oficio entrañable, desaparecido ya, ya hay poco, así, o casi prácticamente. Y el sereno, pues, deriva del latín serenum, que es tarde y noche, y era una ocupación muy habitual, pues eso, en países latinos, en España, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y las primeras noticias que se tienen de los serenos tienen desde 1715, creándose el cuerpo de los serenos el 12 de abril de 1765. Su primera regulación fue hecha por Real Decreto el 17 de septiembre del 1834, en el que cual se establecía que los serenos tenían que estar en las capitales de provincias. En un principio los serenos carecían de sueldo, o sea, de remuneración, pero con el paso del tiempo, pues ellos recibieron dinero, bueno, recibían dinero o propina de los pobladores, y luego ya los municipios empezaron a pagarlos. El sereno era muy característico porque llevaba un uniforme, como autoridad que era, porque al final una autoridad, llevaba un abrigo, un guardapolvos, posteriormente un capote gris con gorra de plato azul y oscuro. El patrón de los serenos era Santo Ángel de la Guarda. Además de todo el vestuario que he descrito en este momento, llevaban un característico silbato y un chuzo. Un chuzo, sí, perdón. Y el chuzo no sabía lo que era, y lo miré en internet y parece que es una porra.
Lleva una,
claro, claro.
Una porra, un montón de llaves de todos, sí, los portales.
Claro, que... claro. Es que una de las de las ocupaciones que tenía el sereno, además de vigilar y de encender las farolas, era llevar las múltiples llaves de los.
Yo he conocido al sereno. Ese no encendía farolas porque ya eran eléctricas.
Claro, no, al principio dicen que...
Pero recuerdo así, un poco como a lo lejos, que si llegabas más tarde de una hora, el sereno ya había cerrado la puerta del portal.
Sí, eso me han dicho a mí.
Sí,
sí,
sí. Sí.
Eso es lo que tengo, recuerdo así un poco, sí, por encima, ¿no?
Yo por oídas, porque...
Pero yo sí le he visto, claro, de abrir las puertas, de decir sereno y pegar un grito y venir a que te abra y cosas de esas. Y para mí, sí, era una seguridad que, sí, salías a la calle y bueno, yo era muy pequeña, ¿eh?
Sí, parece ser que yo lo poco que he leído en documentación, que parece que acompañaban a los transeúntes,
sí, sí,
como una para especie de dar seguridad a la gente,
sí, sí, sí.
Y me parece que, hombre, pues es muy,
por eso digo entrañable,
claro, porque... entrañable y curioso. Y por último quería decir que además los serenos utilizaban el silbato,
sí,
para llamar a la policía, pero hubo un momento que llamaban mucho a la policía y bueno, pues por cualquier motivo, o sea, y de ahí viene la expresión de te han tomado el pito del sereno, que es muy, sí, famosa, decir, no te hacen, voy a decir una
palabra, te han tomado por el pito sereno.
Caso. Claro, sí, no te hacen ni puto caso.
Ni puñetero caso.
Y es curioso este
José Luis, ¿querías decir algo?
Bueno, básicamente que a mí me parece entrañable. Yo lo he conocido en el pueblo de mi abuela, y llevaban unos aldabones que eran pesadísimos. De verdad, tienen un mérito increíble, porque las llaves de entonces no eran las cositas que tenemos ahora. Eran unas piezas de algunas de medio kilo y de 700 gramos de hierro forjado que, oye, llévate eso colgado al cuerpo todo el día, ¿eh?
Bueno.
O toda la noche.
Las de los pueblos pueden ser, las de Madrid no eran esas típicas llaves. Mm. Lo que sí recuerdo es que vestían un abrigo muy largo y una gorra de plato.
Mm-hmm. Sí.
Enrique, ¿quiénes son los limpiadores de las escenas de los crímenes?
Pues mira, Blanca, actualmente son empresas también que se dedican a ello, aunque parezca mentira. No son cuerpos funcionarios, ni son cuerpos de la seguridad del Estado, ni nada por el estilo. Son empresas que se encargan de limpiar los restos orgánicos y fluidos corporales en espacios donde se haya cometido un crimen. hay veces que llega a ser hasta tal punto el la impregnación de estos restos orgánicos que incluso hay que levantar el suelo del parqué porque se filtra y hay que limpiar por debajo, ¿vale? La primera empresa que se formó se llama DEP, DEP Limpiezas Especiales, y se formó en Orlando. Más tarde fue haciendo expansión hasta que una persona llamada Miguel Ángel M, vamos a dejarlo ahí, tomó conciencia de ello, abrió su empresa en Barcelona y más tarde abrió una sede en Albacete, nada más y nada menos. Esta persona se dedica a día de hoy, es prácticamente yo creo que la primera o segunda persona que se dedica en toda España a hacer limpieza de este tipo de crímenes. Desgraciadamente, comenta esta persona que pues a causa de la violencia de género, pues por desgracia
tiene mucho trabajo.
Tiene mucho trabajo, ¿vale?
Qué horror.
Con lo cual no es algo que sea una gran noticia. Sí, es verdad que no hay ningún protocolo ni de ley ni de oficio, ni hay ningún tipo de tarifa competitiva, por ejemplo, a la que se pueda enfrentar este hombre. Sí, es verdad que hay muy poquitas empresas a las que se dediquen esto, ¿no? Pero bueno, utiliza productos químicos y obviamente la composición de esos productos químicos pues no se comparte a día de hoy con nadie. Uh-huh. Una de las peores cosas o de los inconvenientes que tienen estas empresas y tiene este señor es que, claro, en verano el olor obviamente es mucho más fuerte, con lo cual hay que tener un cierto estómago para enfrentarse a ello.
Ya, bueno, hay que tener estómago para enfrentarse de cómo te encuentras y cómo te encuentras una casa después de haber cometido a lo mejor un asesinato tremendo y
un suicidio o alguna cosa de esas, claro.
Esos que te puedes encontrar ahí.
Hicieron una peli llamada The Cleaner que iba sobre ese rollo.
Efectivamente, es protagonizada por Samuel L. Jackson.
Y que ocultaba un crimen antes de que lo investigara la poli.
Ya. David. No, tú. Ya que estás hablando, me ha venido a la memoria, mira.
Ah, mira.
Sí.
Qué bien.
Cuéntame dos profesiones muy rápidas.
Sí.
Muy extrañas y típicas de Londres decimonónico.
Ah, pues mira, una muy curiosa es el despertador humano, que sucedía en barrios de clase trabajadora en la capital de Inglaterra. Y bueno, pues con la industrialización había que cumplir unos horarios que no siempre coincidían con la salida del sol o con el canto del gallo o las campanas de la iglesia. Y bueno, pues de ahí nace el knocker up. El knocker up era una persona que iba recorriendo las calles provisto de una vara o de una caña de bambú y golpeaba en la puerta o la ventana hasta despertarte. Bueno, pues hasta que no se levantaba esa persona y se asomaba a la ventana y tenían constancia de que estaba despierto, el knocker up no se iba de allí. También es verdad que esta profesión la desempeñó sobre todo gente jubilada y policías que querían un sobresueldo. Pero también hay una cosa que me encanta y es que algunas mujeres quisieron hacerlo, y la más famosa es Mary Smith, que no usaba una vara. Lo que usaba era una cerbatana con la que lanzaba piedras o frutos secos a la ventana, en plan, como, ¿sabes? Así, para dar golpecitos.
Ajá. Cuéntame la segunda, por
venga, muy rapidito, la segunda.
Sí. Es de las que dan 7 minutos exactamente, sí. Y tengo que cortar a todo el mundo.
Es de las que dan un asco de narices. Es el reciclador de cloacas. Es una persona que se arrastraba por los alcantarillados y cloacas de Londres para robar el cobre y otros objetos valiosos. Otra función que tenía era la de rescatador. Le contrataban para recuperar objetos que se habían perdido. Pero Eso sí, siempre de confiarles en ellos, ¿vale? Porque claro, un tío que se mete hasta los tobillos en mierda, pues a lo mejor dice que el objeto le interesa más que lo que tú le pagues. Y se lo quedaban. Yo lo único que digo es que esto no solamente es que fuera repugnante por el olor, es que muchos de ellos morían por culpa de enfermedades parecidas al tifus.
Ya. David, los empujadores de tren de Japón.
Yeah.
Hombre, este no es un oficio maldito, pero es un oficio curioso. En Japón se llaman los Oshiya y bueno, Tokio es una ciudad con mucha gente, unos 8.700.000 pasajeros utilizan el metro y estos trabajadores se ubican en los andenes en las horas punta, mañana y noche, y se dedican a, como dice, a empujar a la gente. O sea,
y no,
empujar.
No se han equivocado nunca y han tirado a la
fila. No lo sé, a lo mejor alguno lo ha metido y lo ha empujado y lo ha llevado a lo que es el. Lo ha matado.
Tú imagínate meternos a Fermín y a mí en el vagón.
Qué malo eres, qué malo eres.
Sobre todo a él, ¿no?
Bueno, sí. Yo no tendría ningún problema.
¡Ale, pa' dentro!
A mí mientras me empuje, me da igual que me empuje por detrás que por delante.
Alegría.
El caso es...
que te empujen.
Sí, te empujen. Bueno,
déjale, no podemos entretener,
la
por favor.
Primera vez que sé que fueron introducidos estos empujadores fue en la estación Shinjuku. Y vamos voy a describir rápidamente los pasos. Llega el tren a la estación, hace un chequeo de seguridad. Cuando el tren se detiene, vigila a los pasajeros que suben y bajan. Junto, antes de entrar el tren que arranque, guía a los pasajeros para que vayan al lugar indicado. Cuando las puertas se van a cerrar, están cerradas, comprueban que ningún objeto quede atrapado. Si alguno de los pasajeros queda atrapado, lo empujan.
Yeah.
Cuando han terminado en su lado, ayudan a compañeros a que puedan empujar a la gente, evitan que la gente que llegue tarde no entre, y cuando ya está todo esto ya ha terminado, levantan una bandera o levantan la mano para decir al maquinista que está todo ok.
Vale.
Curioso.
Sí. Pues la pregunta que te viene a ti...
Ya. No voy a mirar a quién me propuso esa pregunta.
¿Qué dos tipos de ordeñadores de animales...
Madre mía.
...no te gustaría ser en tu vida? Ser...
Mira que propuso otras preguntas y me cayó esta.
¿Cuáles son?
Pues vamos a ver. Joder, callaros que me da la risa. José Luis.
Bueno, la primera está
bien. ¿La de serpientes?
Sí, además me siento...
¿O mamporreros?
¿Cuál?
Mamporrero.
Mamporreros. Pues eso es un lujo. Eso es un oficio sobresaliente, vamos.
Bueno, a ver, los ordeñadores de serpientes, que sepáis que no solamente hay de serpientes, sino también de tarántulas, como puede ser el ejemplo, ¿vale? Bueno, son aquellos que se encargan de la extracción del veneno de una serpiente venenosa y obviamente pues es una de las actividades más peligrosas que pueda haber. Luego dice Blanca que por qué me río cuando empiezan los programas y te miro, si es que tela. Lo que suele hacer esta gente, pues suele coger pipetas micropipetas o vasos de precipitados, membranas, etc. Y lo que hacen pues es eso, cogen la serpiente, la obligan a morder dentro de la membrana del vaso y extraen el veneno con el fin de tener pues el antídoto, ¿no? La verdad es que esto es un trabajo bastante peligroso. Primero, porque si la serpiente es muy delgada, hacerse... Ya lo digo, yo voy a confesar una cosa. Yo en mi casa tengo reptiles, ¿vale? Y tengo una tarántula también. Tengo dos serpientes.
¿Tienes experiencia?
Sí. Nunca he amado por extraerle. No son venenosas. Pero si es verdad que si la serpiente es fina para extraerle el veneno, te da
venena. Este muchacho ya le notaba yo algo raro, mira.
Luego, claro, no es lo mismo extraerle el veneno a una cobra, por ejemplo, que extraerle el veneno a una serpiente de cascabel. Hay que tener cierto manejo con cada una de las especies. Luego también el tamaño de la serpiente, ¿no? Muchas veces también, pues, no solamente se requiere una persona para hacer la extracción o para ordeñar a una serpiente, sino tiene que ser varias personas, por lo menos mínimo dos.
Pero una pregunta.
Dime.
Como aquí es tipo de ordeñadores,
sí.
¿Las serpientes tienen pílila?
Claro, las serpientes tienen
pene. Pero mamporreros, estamos hablando de mamporreros.
No, ahora vamos a hablar de lo que es un mamporrero. Estamos hablando por lo menos primero de los ordeñadores de serpientes, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los mamporreros.
No, es que los de otros son ordeñadores también, ¿no?
Bueno, más o menos.
No, más o menos.
Los mamporreros realmente sí, a lo que se dedican, que esto no lo hacen... Claro, los mamporreros realmente lo que hacen es... A ver cómo lo digo.
No,
a ver, es imposible.
Son masturbadores.
Ahí está. Menos mal, Fermín, que me estás echando
un cable.
Pero bueno,
tampoco hay que verlo como algo negativo.
Teníamos que haber cambiado la pregunta. Tenías que haber dicho tú, tío.
Nosotros también somos mamporreros. Porque no, nos masturbamos.
Sí,
pero
bueno.
No para vender
algo. Es algo natural.
¿Y cómo se masturba una tarántula?
No, una tarántula no sé cómo se masturba. Pero lo mamporreo realmente a las especies de animales que se hacen es a los caballos, a los bueyes,
sí,
a las vacas. Realmente lo que se hace es eso, se masturba, se le excita. A un caballo se le introduce el pene a la yegua. Y se encarga precisamente de eso. Por ejemplo, esto se da mucho... Hay muchos mamporreros en la zona sur, sobre todo de España, donde es más típico o donde más son cotizados los caballos estos de pura sangre, ¿no?
Sí.
¿Vale?
Ya, esto es serio.
Y en el ejército también existen mamporreros. En la cría de caballos y en el...
Sobre todo la cría de caballos.
Los cerdos de pura raza ibérica, ¿qué?
Claro, y luego...
Hay cerdos campeones.
Y luego, no reáis tanto, porque a todo todos nos han dicho que somos unos mamporreros. ¿Cuándo se le dice a alguien que es un mamporrero? Cuando tiene que hacer el trabajo sucio de otra persona. Así que todos hemos sido mamporreros. Menos risitas, y más tomarse las cosas en serio.
Además, mamporreros. En la antigüedad gozaba de un prestigio tremendo.
Por lo tanto, y en la actualidad también.
José Luis, que te calles. Dime, ¿por qué en la actualidad?
No, en la actualidad no, en la antigüedad.
Ah, en la antigüedad, también te digo en la actualidad.
El oficio de mamporrero precisamente tenía un éxito tremendo y además estaba muy bien reconocido y con un gran prestigio, sobre todo por la diestra, ¿no? Habilidad que dependía de la procreación de los mejores caballos, ¿no? Se hacían con los mejores caballos.
Claro.
Pero bueno, ya vuelvo a repetir, todos somos mamporreros porque todos nos masturbamos. Sí, por lo tanto,
gracias por el cable, Fermín.
Bueno, el elemento del caballo.
Pues
de la
como hemos terminado el programa con una cosa simpática.
¡Vivan los mamporreros!
Perdónanos, Enrique, porque nada, nos hemos estado riendo, pero nos hemos pasado un rato agradable.
No, ahora le paso el cheque para que me lo pague, señora directora.
Pues nada, esperemos que no seamos mamporreros más. Pues como siempre, después de unas risas hoy, nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio y las leyendas. Y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante tema. Buenas noches, Fermín.
Buenas noches y nada, hasta el próximo programa, que esperemos que también sea tan agradable y tan risueño como este.
No lo sé,
Porque el misterio también cada vez en cuando hay que meterle una chispa
de pues claro
de humor,
que sí, claro
no
que sí.
Tan serio como nos pintan.
Además, nosotros somos un programa divulgativo.
Sí,
De misterio, de historia, de curiosidades todo. Y de claro. todo. Entonces, aquí cabe todo, ¿no?
Cabe todo.
O casi todo.
Hasta los mamporreros.
Sí. En concreto, eso cabe en muchos sitios.
Bueno, Osvaldo, buenas noches.
Buenas noches, Blanca, y bueno, como decían ustedes, buenas noches a todos los mamporreros. Mamporrero es el que cubre, el que ayuda al miembro viril del caballo al tema de cubrir la yegua. Pero también son los que le sacan ahora el semen a los sementales, ¿eh? Ojo, también sí, hacer ese sí, trabajo.
Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches, Blanca y
oyentes. A ver qué parida vas a decir.
No, sí, parida ninguna. Voy a decir algo que está muy en boga ahora mismo y que va perfectamente con el panorama actual. Y es un refrán, ¿eh? El refrán dice, una profesión muy vieja: ladrones roban millones y son grandes señorones. Y yo añado, y algunos hasta varones.
David, buenas noches.
Buenas noches, Blanca. Y bueno, yo quiero reivindicar que mi trabajo no es un oficio maldito, pero algunas veces maldigo mi oficio porque muchas veces la gente no respeta a los basureros y hacemos una labor muy buena en Madrid.
Por supuesto, claro, aunque es desagradable.
Es muy desagradable,
muy
pero
desagradable.
Bueno.
También es un oficio maldito.
Ya. ¿Eh? Bueno, yo no lo considero maldito.
Pero sin vosotros...
No, hombre, claro. Estaría Madrid hecho una caca.
Tenéis mucho mérito.
Sí. Enrique, buenas noches.
Ahora sí que no puedes decir que no me ría, Blanca. Ahora es imposible.
Pero buenas noches. Hemos hecho pasar.
Sí, la verdad
un
es que...
Un rato agradable, no un mal trago.
No,
un rato agradable.
Al revés, muchísimas gracias a todos los compañeros y me lo paso muy bien aquí. O sea, es imposible pues decir otra cosa.
Eso es lo principal. Bueno, pues gracias a José Luis Benjot por cedernos su música, la que pueden encontrar www.jbenjog.com. Si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo misterios@clipradiotv.es o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos.